Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a las fronteras de Estados Unidos en marzo pasado, un ligero descenso respecto a febrero, cuando llegaron 20.815, informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. La mayoría de los cubanos, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera con México y el resto vía marítima. Pese a miles de denegaciones de proceso de paro humanitario que experimentaron cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril, el programa sigue funcionando, dijo hoy el abogado de inmigración Willie Allen a la revista informativa Martí Noticias AM. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo el martes a Martí Noticias que las denegaciones estuvieron relacionadas con un cambio técnico.
Se negaron 3.000 peticionadores. No solamente fue cubano. Acuérdate que el programa este es para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Así que los que se negaron fueron las cuatro nacionalidades. A la misma vez, cualquier persona que fue negada no puede ni apelar ni pedir una revisión. Lo que puede es volver a solicitar a ser patrocinador y poner un programa humanitario para la persona. Pero por averaje, pueden negar entre 30 y 100 al día. Pero el programa sigue trabajando. 125.000 haitianos han entrado, 102.000 venezolanos, 82.000 cubanos y 65.000 nicaragüenses han entrado. Así que el programa es todo un éxito. El compromiso de los Estados Unidos era entrar no más de 30.000 al mes de los cuatro países. Para los cubanos en particular, que están en tercer lugar, porque yo entiendo la frustración, donde hay casi 1 millón de personas que han solicitado el paro humanitario, casi más de 500.000 de Cuba solamente, te das cuenta que las personas que están en la cola esperando se tienen que dar cuenta que no todo el mundo va a entrar, y entiendo lo difícil que es completar los expedientes de patrocino, pero las reglas son bien específicas de la cantidad de dinero que cada persona puede tener, y no solamente lo que la persona gana, pero a cuántas personas apoya. Por ejemplo, si tú ganas $200,000 al año, tienes 6 personas en tu casa, tú no puedes patrocinar a 10 personas, así que hay que verificar todas las cosas que uno hace para que salga correctamente.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que apoyará firmemente el proyecto para ayudar a Ucrania, Israel y otros aliados. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden aseguró que apoyará firmemente la propuesta del presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para brindar ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, y desde su cuenta en la red social X dijo textualmente, y citamos, la Cámara debe aprobar el paquete esta semana y el Senado debería seguirlo rápidamente, para luego agregar, promulgaré esto como una ley de inmediato para enviar un mensaje al mundo, apoyamos a nuestros amigos y no permitiremos que Irán o Rusia tengan éxito, escribió el mandatario. Previamente, en una entrevista concedida al diario The Wall Street Journal, el mandatario estadounidense aseguró que la ayuda a Ucrania no sería un cheque en blanco, sino que por el contrario, podría incentivar también la industria nacional y puntualizó, estaríamos invirtiendo en la base industrial de Estados Unidos, comprando productos estadounidenses fabricados por trabajadores estadounidenses, apoyando empleos en casi 40 estados y fortaleciendo nuestra propia seguridad nacional, afirmó el mandatario. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció para el sábado en la noche la votación de 4 paquetes que definirán el futuro de la esperada ayuda militar a Ucrania, Israel y otros aliados en el Indo-Pacífico. No obstante, la decisión de enviar la legislación al Pleno de la Cámara es considerada un riesgo político para el presidente Johnson, quien podría correr la misma suerte de su antecesor Kevin McCarthy, destituido por el ala más radical de los republicanos, quienes se oponen a la ayuda. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció que no renovará la licencia que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela. Carolina Alcalde.
La decisión de Estados Unidos de revocar una licencia que autorizaba transacciones a los sectores petrolero y gasístico de Venezuela, emitida en octubre tras la firma del acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición venezolana, fue condenada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que acusó a la administración de Joe Biden de incumplir con los acuerdos a los que habían llegado en negociaciones directas con ese país. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, confirmó además la suspensión de vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos y dijo que hablarían cuando ese país se recupere su palabra.
Tú puedes ser una superpotencia, pero si no tienes palabra, no eres nada a los ojos de los hombres decentes de este planeta.
El ministro de Petróleo venezolano, Pedro Telechea, sin embargo, dijo que esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos responda a solicitudes de empresas para otorgar licencias individuales en el sector petrolero y gasífero, luego de que el Departamento del Tesoro reemplazó la licencia 44 por la 44A.
Salió la 44A. La 44A te da una ampliación para hasta el 31 de mayo, para que todas las empresas transnacionales como Repsol y todas las que hemos venido firmando y las que podemos firmar hasta el 31 de mayo tengan la opción de pedir su licencia directa, como se ha venido haciendo y se ha venido desarrollando con el, como la tiene Chevron, que tiene actualmente la 41 y no la afecta. Estoy seguro que todas las empresas transnacionales, como lo dice muy bien la licencia, está dando una apertura para que vengan las empresas asiáticas, vengan las empresas europeas, vengan las empresas indias, pida su licencia y sigan trabajando con Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró esta semana que el gobierno de Estados Unidos chantajeaba a su país con la licencia 44. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. La tripulación del guardacosta Charles Davis Jr. repatrió el viernes a 16 inmigrantes cubanos. El grupo había sido visto cerca de Key West, Florida, a las 9:30 de la mañana del domingo. La foto divulgada por las autoridades estadounidenses enseña una embarcación rústica, al parecer motorizada y recubierta de bloques de espuma de poliuretano, algunos pintados de color azul. Al informar sobre la repatriación, el teniente Matthew Miller del séptimo distrito de la Guardia Costera dijo que la misión principal de la Guardia Costera es preservar la vida humana en el mar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con más informaciones, el presidente Joe Biden admitió que Estados Unidos no tiene capacidad para afrontar la crisis en la frontera sur. En conversación con el periodista Enrique Acevedo de la cadena Univision, el presidente Biden aseguró que no cuentan con personal suficiente para entrevistar a los migrantes que llegan en busca de refugio. Tampoco disponen de toda la tecnología que se requiere para detectar las drogas ilegales que ingresan al país. Ni siquiera tenemos suficientes agentes para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar, y tampoco la suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales, expresó. Biden mencionó las conversaciones de un grupo bipartidista del Senado que iniciaron a finales del año pasado y que a inicios de este concluyeron sin resultados a corto o mediano plazo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en Caminos. La cantidad de migrantes arrestados por cruzar irregularmente la frontera de Texas supera el 500,000 desde que ese estado inició el operativo Lone Star hace 3 años. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen en ese estado norteamericano.
Siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez, México, con la intención de cruzar a El Paso, Texas.
Sí, que hay que pelear con los del ejército.
Esperar que nos abran porque o romper la
malla para poder pasar.
Pero las autoridades en Texas advierten a los migrantes sobre las consecuencias de cometer un delito estatal, como invasión a la propiedad privada o dañar barreras.
Sí, entendemos que usted quiera venir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero hay una forma más segura y humana de hacerlo, y es ir a un puerto de entrada. Estamos tratando de evitar que las personas crucen entre los puertos de entrada, porque sabemos que es muy peligroso y no queremos que los migrantes se encuentren en ese tipo de situaciones en las que tienen que arriesgar sus vidas para cruzar.
Desde el lanzamiento del operativo Estrella Solitaria, el esfuerzo ha resultado en más de 506 mil detenciones de migrantes indocumentados y más de 41 mil arrestos criminales, incluyendo pandilleros de la MS-13 y del Tren de Aragua.
No se sacan el chip de la cabeza, siempre van con la misma mentalidad. Son delincuentes, gente que tiene malas costumbres, malas mañas, salen de Venezuela y salen, no piensan en cambiar, sino que salen y piensan en seguir haciendo lo mismo.
Algunos de los venezolanos que están aquí ahora están asociados con esta pandilla. Por supuesto que son tan violentos como la MS-13, cometiendo robos, asesinatos, agresiones sexuales, todo tipo de delitos. Así que cuando tienes esa afluencia, queremos prevenir que ese tipo de crímenes ocurran dentro del estado, pero también dentro del país.
Llegaron con la misma mentalidad, delinquiendo. Por eso es que nos han cerrado las puertas en casi todas partes del mundo, por la misma, porque por uno pagamos todo.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en caminos. Gracias por la sintonía. Cuatro cubanas fueron multadas por violar el régimen migratorio y se verán forzadas a abandonar Rusia luego de la decisión de un tribunal de la región de Tula, informó un medio local. Según el Departamento Judicial de esa región rusa, las mujeres violaron la legislación migratoria al no tener documentos que les permitieran permanecer en Rusia, reportó la semana pasada el diario Prensa de Tula. Las cubanas recibieron una multa de entre 2.000 y 3.000 rublos. Tres de ellas quedaron sujetas a deportación forzosa y la cuarta abandonará Rusia por sus propios medios. El diario añade que la decisión judicial no ha entrado en vigor y puede ser apelada. Los cubanos viajan a Rusia con permisos temporales, algunos con la intención de trabajar o comprar productos que luego revenden en la isla, y algunos utilizan Moscú como puente para emigrar a otros países de Europa.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilar Jona, gracias por la sintonía. Solo la mitad de los países garantizan el acceso a la sanidad pública a todos los inmigrantes, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones. Radio ONU con el reportaje.
Solo la mitad de los países garantizan el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe, con datos de 100 evaluaciones nacionales y 69 locales, muestra que la inclusión y el acceso a los servicios básicos es desigual y sigue siendo un desafío mundial. Por ejemplo, un 18% de los países evaluados en Europa consagran legalmente el derecho a acceder a servicios sanitarios, en comparación con el 70% de los países evaluados en las Américas. Las presiones financieras y el temor a ser deportados también impiden a los inmigrantes acceder a la sanidad.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, ha disminuido el número de cubanos que están solicitando asilo en México. Alejandro Marcano Santelli con los detalles.
Qué tan buena noticia es que las solicitudes de asilo realizadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como COMAR, cayeron un 37,34% anual en el primer trimestre del 2024.
Yo diría que a lo mejor es, número uno, estamos viendo cómo el gobierno de los Estados Unidos está poniendo ciertas sanciones en las aerolíneas para, en cuanto a la situación de Cuba, y a lo mejor estamos viendo estos efectos en la migración, en este número de que está entrando en México.
Y es que suena muy bien y hasta parece un alivio, según estos datos oficiales de las autoridades mexicanas, el que haya una tendencia a la baja en las solicitudes de asilo en la convulsionada frontera sur.
Lo que estamos viendo es un total descontrol de la frontera. Definitivamente lo que sí podemos percatarnos es que el número de personas que está entrando a través de la cita de CBP One realmente no es un número que va con la demanda que existe. Creo que si el gobierno realmente quiere incentivar de cierta forma la entrada legal a los Estados Unidos, debería retomar y analizar de nuevo este número diario que está dando de citas para ver si se puede aumentar, porque también eso va en conjunto a los oficiales que estén disponibles, obviamente.
La abogada de inmigración, Rosalí Chaviano, le comentó a Martín Noticias que se aprecia una disminución de los cubanos pidiendo asilo o intentando ingresar por la frontera sur.
Realmente cuando hablo con familiares en los Estados Unidos, lo que escucho más es de que ellos no están dispuestos a poner a sus familiares por este proceso de pasar por tantos países.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las interceptaciones en febrero pasado son inferiores a los 3 meses que le preceden.
Pero sin embargo, los cubanos sí se reportó un pequeño descenso de casi de enero 15.000, estimadamente 15.000 cubanos, a casi 14.000 cubanos.
La también especialista en derecho migratorio, Isadora Velázquez, confirmó a Martín Noticias que estos números contrastan con el flujo migratorio de otras nacionalidades.
Pero hay que recordar que para buscar asilo en los Estados Unidos, por mucho tiempo se pidió que personas también demostraran el camino que tomaron y si buscaron estatus en dichos países. Eso puede haber llevado a un aumento en las peticiones de asilo que México veía personas caminando hacia los Estados Unidos.
La situación política en los países de la región ha permitido este aumento de migrantes que en muchos casos se desesperan por llegar a Estados Unidos.
En cuanto a lo que es inmigración legal e ilegal, hay que recordar que técnicamente cualquier persona que cruza frontera, incluyendo el cruzar la frontera por el mar, es una inmigración ilegal. Ahora hemos visto un fenómeno de que las personas se presentan, es decir, se entregan a inmigración y pueden hasta asumir que el haberse presentado después de cruzar la frontera es una inmigración legal a los Estados Unidos, pero la realidad es que no es así.
Muchos migrantes han protagonizado escenas como las reportadas en marzo pasado, cuando un grupo de más de 200 vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera desbordando el control militar e ingresó al estado de Texas, elevando la tensión que es creciente en esta área. Alejandro Marcano Santelli.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por escuchar Caminos, el abogado de inmigración Willie Allen, en conversación con Martín Noticias, destaca algunas opciones vigentes de inmigración segura hacia Estados Unidos. Así que escuchemos.
Welcome Connect en particular es una idea muy buena de la administración, a donde cinco familiares americanos, cinco personas americanas pueden patrocinar a un refugiado o a su familia. Es como los cuerpos de la paz que existía bajo Kennedy. Y la idea es que la comunidad se involucra en traer a personas que le hace falta refugio a los Estados Unidos. La Welcome Connect no necesariamente trabaja con cubanos y no necesariamente va a traer a más cubanos, pero Welcome Connect sí puede ayudar a traer a muchas personas de campo de refugio a los Estados Unidos. La idea siendo que cinco familias americanas o cinco personas americanas van a patrocinar una familia de refugiados y así los costos, la seguridad se rebaja. Así también la integración de refugiados a los Estados Unidos puede ser más rápida y más eficiente. Yo creo que es una buena idea. El problema que tenemos, por supuesto, es que tenemos una ola tan anti-inmigrante en los Estados Unidos que no estoy seguro de cuántas personas de verdad se van a comprometer con Welcome Connect. Para los cubanos en particular, el parol humanitario, como ustedes mencionaron anteriormente, sigue funcionando. 82.000 cubanos aprobados, 79.000 cubanos han entrado. CBP-1, que es otro camino para los cubanos, también está funcionando, tiene 8 puntos de frontera. Y vamos a hacer la diferencia. El parol humanitario, los cubanos están en terceros países y viajan directamente a los Estados Unidos, o en Cuba, y viajan directamente a los Estados Unidos. En CBP-1, en frontera, los cubanos tienen que, número uno, demostrar que no han entrado ilegal a México después de enero 6 del 2023, y número dos, esperar su turno, que hay 8 puntos de frontera donde pueden ser entrevistados y procesados para entrar a los Estados Unidos con un parol y presentar un asilo. Lo importante y la diferencia entre el parol humanitario y el CBP-1 frontera es que el parol humanitario te lo van a dar por 2 años y no tienes que preocuparte de aplicar por un asilo político, porque nunca vas a ir a una corte. Estás entrando a los Estados Unidos y el cubano con el parol humanitario al año y un día puede solicitar su residencia. Pero vamos a recordar que también entran venezolanos, nicaragüenses y haitianos que no tienen un ajuste a los 2 años. Tienen que buscar otra forma de legalizarse, sea por visa de trabajo, pensiones familiares o presentar un asilo. Ahora, CBP-1 por frontera, por definición, es que vienes a solicitar asilo político en los Estados Unidos. Te están permitiendo entrar a los Estados Unidos para que tu asilo sea adentro del país. Y CBP-1, las personas que entran por frontera con el CBP-1, número uno, tienen una fecha de corte ya asignada, sea 1 año, 2 años, lo que sea, pero tienen una fecha de corte. Yo tengo mucha esperanza que a lo mejor el programa este de Correct, de Welcome, de Bienvenido a los Estados Unidos, de verdad dé una visión diferente sobre cómo se tratan las personas que tienen que buscar refugio y quieren que venir a los Estados Unidos. Yo tengo siempre, para mí el vaso siempre está a mitad lleno. Así que tengo esperanza que este programa ayude no solamente a cubanos, pero a personas en el mundo entero. Yo sé que tengo una persona que estaba interesada en traer a su sobrina, que es kurda, y está en un campo de refugiados en Turquía, y viendo si ella puede calificar para Welcome Connect. Así que son caminos largos, pero la esperanza mía siempre es que pueda ayudar a traer a muchas personas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. Gracias por la sintonía. Estados Unidos reconoce que el proceso de inmigración puede ser complejo y está previniendo a quienes tienen planes de emigrar a este país acerca de las posibles estafas de inmigración. Para ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, ofrece una serie de consejos prácticos a solicitantes y peticionarios para que no terminen siendo víctimas de estafas o de fraudes. Protéjase de las ofertas de apoyo engañosas sobre unión por Ucrania y el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos de parte de personas que fingen ser oficiales de USCIS. Los oficiales de USCIS nunca lo van a contactar por las redes sociales, alertó este miércoles en un post que ha sido reproducido también por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Tenemos más notas migratorias. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart se mostró satisfecho con la inclusión de sus propuestas en la Ley de Apropiaciones del Congreso, que, entre otras cosas, limita el visado a quienes ayuden al tráfico de médicos cubanos, esto en declaraciones a Martín Noticias. El sistema de exportación de médicos que utiliza el régimen es simplemente esclavitud, es trato inhumano o esclavitud como envían a los médicos a través del mundo. Los otros gobiernos o entidades le pagan al régimen directamente y esos fondos van directamente a los bolsillos de la familia Castro, dijo Díaz-Balart. El político mencionó los planes para retomar el programa Parol para profesionales cubanos, eliminado bajo el gobierno del expresidente Barack Obama en el año 2017 como parte de los acuerdos migratorios con el régimen cubano. En relación con la inmigración, el congresista culpó a la administración del presidente Joe Biden del incremento de inmigrantes en la frontera sur.
El sistema de exportación de médicos que utiliza el régimen es simplemente esclavitud, es trato humano o esclavitud. Envían a los médicos a través del mundo, los otros gobiernos o entidades le pagan al régimen directamente, esos fondos van directamente a los bolsillos de la familia Castro, la familia Díaz-Canel, y también para incrementar o mantener la represión del pueblo cubano. pero es esclavitud. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es, tenemos ahora un sistema para presionar a entidades internacionales o gobiernos internacionales que se presten a esta esclavitud de seres humanos, de estos médicos cubanos, negar las visas para entrar a los Estados Unidos. Y sabemos que funcionarios de gobiernos a través del mundo que han utilizado, que han participado en este trato de esclavitud, continuamente están entrando a los Estados Unidos, ellos y sus familiares, para ir de compras, para algunos tienen estas propiedades y cuentas de bancos en los Estados Unidos, y esto le niega las visas de entrada a los Estados Unidos, no solamente a esas personas, pero también a sus familiares. Tiene que haber consecuencias por estar participando en la esclavitud en esta época donde estamos viviendo. El proceso es un proceso ya establecido en la ley para otras cosas como corrupción, etc. Entonces, lo que hemos hecho es incluir a los que trafican con la esclavitud de los cubanos, de los médicos cubanos, de los profesionales médicos cubanos, profesionales de salud cubanos. Lo hemos ahora incluido en una ley ya existente en los Estados Unidos que requiere que no se les dé visa para entrar a los Estados Unidos a esos individuos o a sus familiares. El proceso ya está bien establecido, Mario, en la ley de los Estados Unidos. Primero requiere un reporte. Eso es pro forma, eso es rápido. Un reporte que dice, bueno, ¿cuáles son los países o las instituciones que están utilizando médicos cubanos, ¿no? Y que le están pagando al régimen? Porque si le pagan individualmente a los médicos, eso ya no es esclavitud, eso es pagarle a una persona para hacer una obra, ¿no? Pero entonces, primero se reporte. Después que ese reporte se hace, otra cosa pro forma es que los individuos involucrados en esas decisiones se ponen en unas listas. Esas listas entonces llegan, de nuevo, en esta legislación ya, que ya previamente existía. Y entonces está el proceso de cuáles son esos individuos a que se les niega las visas. Es un proceso ya establecido que funciona, que está utilizado a través de muchos años en los Estados Unidos, con resultados muy importantes, porque, de nuevo, estos individuos, estas instituciones, estos grupos, estos países, que utilizan la esclavitud del cubano, el sufrimiento del cubano, y utilizan estos médicos cubanos, pero ellos siempre están viajando a través del mundo y particularmente en los Estados Unidos, ¿no? Negarle las visas, eso les duele a ellos y a sus familiares. Y entonces van a tener que pensarlo dos veces, si vale la pena mantener esta actitud de tratar con la esclavitud como si fuera normal y aceptable, y sufrir las consecuencias o no. Y lo que hemos visto a través de la historia es que esas consecuencias usualmente cambian la forma de que las personas actúan y piensan.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El Parlamento español acordó considerar una legislación que puede otorgar permisos de residencia y de trabajo a miles de extranjeros que viven en España sin la documentación correspondiente. La propuesta llegó al Congreso de los Diputados en Madrid por una iniciativa ciudadana después de obtener más de 700.000 firmas y el apoyo de alrededor de 900 organizaciones, desde grupos defensores de derechos de los migrantes hasta asociaciones católicas. Los legisladores votaron 310-33 para aceptar la propuesta para su consideración y únicamente el partido Vox de derecha votó en contra. Ahora la sugerida legislación tiene que ser debatida en la Cámara Baja de España. Así vamos terminando Caminos. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los esperamos en una nueva emisión del programa.
A viernes y de 8 a 10 escuchas Martín Noticias AM.